Saben que el vendedor ama el dinero e intenta sacar provecho del bolsillo del comprador. Ellos quieren tu dinero. Y si tú eres el comprador, que también amas al dinero, intentas comprar lo que uno quiere a un precio bajo, con lo cual se ahorra dinero.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Zacarías. Y en este mensaje llegamos al capítulo 5 para ver la visión misteriosa de un rollo que volaba. En cuanto a esto, en los primeros 4 versículos del capítulo 5 dice lo siguiente: Luego alcé mis ojos y de nuevo miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y dije, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será quitado de en medio conforme a lo que está escrito de un lado, y todo aquel que jura será quitado de en medio conforme a lo que está escrito del otro lado. Yo lo haré salir, declara Jehová de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre, y pasará la noche en su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Entonces, ¿qué significa este rollo que volaba? Pues bien, hallaremos la respuesta en la quinta parte de este tema que hemos titulado Las visiones de consuelo y promesa, enfocados en la visión del rollo que volaba. Y nos alegra que Eric Romero está con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Eric.
Gracias por invitarme, Víctor.
Sin duda, este libro de Zacarías es muy misterioso, ¿no le parece?
Claro que sí, Víctor. Este libro se compone de varias visiones que el profeta Zacarías vio. En esta sección hemos llegado a unas visiones que son bastante negativas. Todas las visiones que hemos visto hasta ahora son visiones de consuelo y promesa para Israel, para animar a todos los que habían regresado del cautiverio en Babilonia a que continuaran reedificando el templo como morada de Jehová. Pero ahora Jehová también viene a darles unas visiones negativas relacionadas con su juicio sobre las cosas malignas que existen en la tierra.
En este libro hay varias visiones muy positivas y otras visiones negativas. Y antes de iniciar con las visiones negativas, ¿qué tal si usted nos hace un breve resumen acerca de las visiones positivas que ya hemos visto en los primeros 4 capítulos?
Antes del capítulo 5 de Zacarías, hay 5 visiones positivas de consuelo y promesa que Dios da al pueblo que regresa a la buena tierra. Como sabemos, hubo un pequeño remanente del pueblo que hizo el viaje de regreso, pero como su condición no era tan positiva, ellos necesitaban ser animados y consolados. De hecho, se levantó una gran oposición cuando comenzaron a reedificar el templo, hasta el punto que hubo que detener la obra edificadora durante un período de tiempo. El ánimo que Jehová dio al remanente de Israel para la obra de reedificar el templo es aplicable a nosotros hoy día al edificar la iglesia como casa del Dios viviente. Satanás, el enemigo de Dios, se opone grandemente a esta obra edificadora, al igual que todos aquellos que son motivados por él. Por ende, en el proceso hay la posibilidad de que seamos distraídos o desanimados. Por tanto, Dios tiene que usar a sus profetas para hablar palabras reconfortantes, palabras de ánimo y palabras de consolación para que retomemos la carga y edifiquemos la morada de Dios en la tierra. El deseo del corazón de Dios consiste en morar en y entre su pueblo, pero necesita que nosotros cooperemos con él para que él pueda llevar a cabo su plan. En el tiempo del profeta Zacarías, Dios vino para dar visiones. La primera visión se relaciona con el ángel de Jehová montando un caballo bermejo que viene y está en pie entre los mirtos de la hondonada. Los mirtos significan el pueblo humillado de Israel que estaba en una condición baja. Cristo, como ángel de Jehová, vino para fortalecerlos y animarlos. La segunda visión es la de los cuatro cuernos y los cuatro artífices. La tercera visión es la de un varón con una cuerda de medir en sus manos. Esto indica que Dios tiene la intención de medir y poseer a Jerusalén. La cuarta visión es la de Josué, el sumo sacerdote, siendo perfeccionado, establecido y fortalecido por Jehová junto con Zorobabel, gobernador de Judá. Josué representa el sacerdocio y Zorobabel representa el reinado, funciones que son necesarias para la reedificación del templo. La quinta visión es el candelero de oro y los dos olivos, otra visión animante para el edificio de Dios.
Eric, muchas gracias por este resumen. Bien, con este trasfondo escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Zacarías. Adelante.
Zechariah altogether saw 8 visions.
Zacarías vio en total 8 visiones, y estas están divididas en 2 grupos. Las primeras 5 visiones conforman un solo grupo, y todo el tiempo estas visiones están a cargo del ángel de Jehová. Y las últimas 3 visiones forman otro grupo, y estas 3 visiones como grupo no están a cargo del ángel de Jehová. El pensamiento central del primer grupo de 5 visiones es que Dios habla una palabra de consuelo que le brindó alivio, consuelo y aliento a Josué, a Zorobabel y al pueblo. Les dijo que él estaría con ellos y que Dios haría algo por medio de ellos. Y de esta manera Dios los animó para que no detuvieran la edificación del templo, sino que más bien continuaran hasta finalizar esta edificación. Y esta edificación la harían bajo el sacerdocio de Josué y el reinado de Zorobabel, el gobernador del país. Sin duda, estas son un grupo de visiones muy positivas. Pero ahora veamos el segundo grupo de estas 3 visiones. Este grupo es completamente negativo. ¿Por qué? Porque las 3 visiones se relacionan con el juicio de Dios en la tierra sobre la gente malvada y las naciones malignas. Estas 3 visiones hablan del juicio universal que Dios ejecutará sobre la tierra.
Más adelante daremos detalles acerca de estas visiones negativas, pero ahora quisiera que nos centremos un poco más en las visiones positivas. ¿Podría usted explicarnos cómo fue que estas 5 visiones brindaron alivio, consuelo y aliento al sacerdocio y al reinado para reedificar el templo?
El pueblo de Dios había estado en cautiverio en Babilonia durante 70 años. Durante ese tiempo el pueblo de Dios fue esparcido. Ellos fueron apartados de su tierra, del templo de Dios y de la ciudad de Jerusalén, la cual fue destruida y devastada por los invasores babilónicos. Al final de los 70 años, Dios despertó el espíritu del pueblo para que regresaran a la buena tierra. Pero cuando lo hicieron, encontraron todo devastado. Lo primero que debían hacer era reedificar el templo como morada de Dios. Pero de inmediato surgieron una gran cantidad de frustraciones que los desanimaron. Por esa razón, las 5 visiones de Zacarías les impartieron ánimo, porque se dieron cuenta de que estaban bajo el cuidado del ángel de Jehová, es decir, bajo el cuidado del propio Cristo. Él vino en medio de la condición de humillación de ellos para animarlos, fortalecerlos y establecerlos, principalmente por medio del sumo sacerdote Josué y por medio del reinado de Zorobabel, el gobernador. Sabemos por el Nuevo Testamento que Cristo es el verdadero Josué, nuestro sumo sacerdote. Y también Él es el Rey, el verdadero Zorobabel. Según el apóstol Pedro, todos los creyentes somos también reyes y sacerdotes. Por tanto, la edificación del edificio de Dios se lleva a cabo por medio de Cristo y los creyentes. Definitivamente, estas cinco visiones brindan alivio, consuelo y aliento al sacerdocio y al reinado.
Eso es verdad, Eric. Todo lo que nos revela el libro de Zacarías tiene aplicación para nosotros, los creyentes en la era del Nuevo Testamento. Por eso oramos, para que todos los que escuchamos este mensaje seamos despertados para seguir al Señor a fin de edificar la iglesia. Sin embargo, es posible que al hacerlo lleguemos a un punto donde nos sentimos desanimados. Quizás algunos que nos están escuchando se encuentren en esa situación en este momento. A ellos les decimos que sean muy animados por estas cinco visiones positivas, porque en medio de su situación difícil, Cristo está con ustedes con miras al recobro de la iglesia de Dios y la edificación de su casa. Bueno, necesitamos avanzar ahora para ver las visiones negativas, las cuales también son muy importantes. Así que regresemos a Witness Lee para escuchar un breve segmento del mensaje. Adelante.
Two visions are recorded in chapter 5.
Hay dos visiones cubiertas en el capítulo 5. La primera es la visión del rollo que volaba. Y este rollo representa la justa ley de Dios, la cual estaba escrita en el rollo. Y este rollo es la base de los juicios de Dios sobre los pecados. Los pecados de esta visión están representados por hurtar y jurar falsamente en el nombre de Jehová. Hurtar es un pecado relacionado con la gente. Y jurar falsamente en el nombre de Jehová es un pecado en contra de Dios. Y estos pecados, tanto los pecados en contra de las personas como los pecados en contra de Dios, serán juzgados por Dios según su ley.
Ciertamente debemos ser justos con Dios al no jurar falsamente en su nombre y debemos ser justos con los hombres al no hurtar. Esto es como un resumen de los 10 mandamientos. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta visión del rollo que volaba?
Esta es una visión tremenda. El rollo que volaba tenía una longitud de 20 codos y una anchura de 10 codos. Es decir, estaba conformado por dos cuadrados de 10 codos por 10 codos. En la Biblia, el número 12 es el número de testimonio y el número 10 significa compleción en plenitud. Eso indica que el rollo, el cual representa la justa ley de Dios, es un testimonio para el mundo entero. El mundo entero tiene la ley de Dios como testimonio de que el Dios de este universo es un Dios justo. Si el hombre quiere ser justo, necesita estar bien con Dios y con el hombre. Si juramos falsamente o hurtamos algo, esto indica que hemos quebrantado la ley de Dios. Ambas categorías de pecado serán juzgadas por Dios. Esta es una visión que nos indica que, a pesar del hecho de que sucedan tantas cosas injustas en la tierra actualmente, habrá un tiempo donde todas las personas injustas y todas las cosas injustas serán juzgadas por Dios según su justa ley. Al leer estos versículos, podemos darnos cuenta de que este juicio que Dios llevará a cabo sobre las cosas injustas será muy serio. Cualquiera que rompa la justa ley de Dios está bajo maldición, ya que él llevará a cabo un juicio cabal. Zacarías capítulo 5, versículo 4, dice que Dios entrará en la casa del que hurta y del que jura falsamente y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Esto nos muestra cuán cabal será el justo juicio de Dios. Esta visión está en el lado negativo, pero es una visión muy importante.
Gracias. Y ahora necesitamos continuar con la segunda visión negativa. En cuanto a esto, en los versículos 5 al 8 del capítulo 5 de Zacarías, dice lo siguiente. Luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él respondió, este es el efa que sale. Además dijo, esta es la apariencia de ellos en toda la tierra. Entonces fue levantada una tapa de plomo, y esta es una mujer sentada en medio de aquel efa. Entonces él dijo, esta es la maldad. Y la arrojó dentro del efa, y echó el peso de plomo en la boca del efa. Con estos versículos, regresamos a Witness Lee para comprender el significado de esta visión. Adelante.
Entonces, la segunda visión de este capítulo es la visión del efa, que era una clase de vasija que se usaba para medir cereales o harina fina, como por ejemplo se menciona una efa de flor de harina. El efa era una medida que se usaba comúnmente para comprar y vender en los negocios. Bueno, la apariencia de los negocios no es muy mala, especialmente hoy en día. Una gran parte de la población mundial está involucrada en los negocios o en el comercio y parece ser buena. Pero dentro de esa vasija, dentro del efa, hay una mujer sentada. Y el ángel dijo que ella era maldad. Así que representa al pecado. Aquí la mujer se llama maldad. ¿Ven esto? Esto revela que la mujer sentada dentro del efa se llamaba maldad. Maldad era su nombre. Entonces una tapa de plomo es echada sobre la boca del efa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que el efa tiene una boca! Y Dios le echó una pesada tapa en la boca del efa, lo cual significa la restricción sobre la maldad que Dios ejerce en su soberanía. La maldad está escondida y está oculta en el comercio a nivel mundial, esto es, en todo el mundo. Pero Dios tiene su soberanía y la usa para echar una pesada tapa, para limitarla, para restringir el comercio. Piensen, la maldad está en el comercio, tales como la codicia, el engaño, el amor por las riquezas. ¿Saben que el vendedor ama el dinero e intenta sacar provecho del bolsillo del comprador? Ellos quieren tu dinero. Y si tú eres el comprador, que también amas al dinero, intentas comprar lo que uno quiere a un precio bajo, con lo cual se ahorra dinero. Así que lo que hay en el comercio, en los negocios, es pecado. Y el último punto, el ángel le dice al final que llevan el efa para edificarle una casa en la tierra de Sinar. Esto significa que la soberanía de Dios hará que la maldad en los negocios, la cual es una actividad que el pueblo de Israel aprendió de los babilonios durante su cautiverio, sea llevada de regreso a Babilonia. Así que las tres últimas visiones en Zacarías se relacionan con el juicio de Dios sobre la tierra, sobre las personas malvadas y sobre las naciones malignas.
La mujer sentada dentro del efa representa la maldad contenida en el comercio, tal como la codicia, el engaño y el amor al dinero. ¿Cómo podemos terminar este mensaje hablando de manera práctica acerca de esta visión que es tan misteriosa?
Necesitamos comprender que en la tierra casi todos los seres humanos se encuentran involucrados, ya sea en los negocios o en el comercio. Por el lado positivo, el comercio tiene una buena apariencia porque involucra bienes y servicios que se mueven alrededor de toda la tierra para que la humanidad pueda vivir. Pero dentro del efa había una mujer sentada cuyo nombre es maldad. Esto indica que dentro de los negocios y el comercio, que se expanden rápidamente por toda la tierra, hay maldad y pecados escondidos. Si en verdad somos honestos, necesitamos darnos cuenta de que la naturaleza y la motivación intrínseca de los negocios y el comercio es algo que se relaciona con la codicia, el engaño y el amor al dinero. Si observamos el mundo de los negocios actualmente, podremos percibir estas tres cosas malignas. El hombre es codicioso y quiere obtener más dinero porque ama el dinero. Y lo peor es que el amor al dinero está tanto en el que vende como en el que compra. El que vende desea obtener más dinero del que compra. Por tanto, manipula los precios para poder obtener un mayor margen de utilidad. Pero por el otro lado, el comprador regatea el precio para poder ahorrarse más dinero. Esto nos indica que el amor al dinero es el problema tanto del vendedor como del comprador. Esto nos muestra que toda la humanidad, consciente o inconscientemente, está atrapada en la idolatría del amor al dinero. Esta idolatría se ha propagado por toda la tierra y es la razón por la que se llama maldad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Quizás usted sea un hombre de negocios que vende, o quizás usted simplemente sea un comprador. ¿Qué debemos hacer? El pueblo de Dios debe vivir una vida honrada y sencilla. No debemos ir en pos de ganar más dinero. Necesitamos ser justos, necesitamos ser honestos y necesitamos ser sencillos. Necesitamos vivir en la presencia del Señor, andar bajo la guía de su Espíritu en nuestro interior, sin estar motivados por cosas externas, tales como las oportunidades para ganar más dinero o ahorrar más dinero. Esta clase de motivación es parte de la maldad que hay en el comercio en la actualidad. Así pues, debemos ser honestos, sencillos y vivir en la presencia del Señor Jesús.
Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra. Sin duda, esta es una gran prueba para todos nosotros. Tanto los negocios como el comercio son actividades a las cuales se dedican la mayoría de las personas y por eso las consideramos como buenas. No obstante, según la visión de Lefa, hay una mujer que se llama Maldad, sentada dentro de Lefa. Que el Señor abra nuestros ojos para que veamos la maldad que está escondida dentro de los negocios y el comercio. Quisiera hablar un poco más de esta visión, pero necesitamos detenernos aquí. Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios, escrito por Witness Lee.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.